Los Pro Days están a todo lo que dan en esta temporada de draft y hoy vamos a analizar los impactos que han tenido. Vamos a ver que algunos prospectos que ya nos tenían completamente convencidos, pues ahora ya no nos tienen tanto, ¿no? Y mientras otros han ganado bastantes puntos con una fuerte actuación. Vamos a ver si, por ejemplo, le costará a Devonta Smith el hecho de haber reportado un peso de 170 libras y no haber hecho nada más en su Pro Day en Alabama. O, por ejemplo, se va a reacomodar el orden del draft en los corners con la cirugía de espalda de Caleb Fairley y el sólido, muy sólido Pro Day de J.C. Horn. Por ejemplo, ¿qué tanto le ayudará a Rondell Moore su espectacular tiempo de 4.29 en las 40 yardas? Vamos a verlo. Además, examinaremos a los prospectos más interesantes en las posiciones más atractivas de la ofensiva. Vamos a ver quiénes, desde nuestro punto de vista, son los 5 mejores quarterbacks, running backs y wide receivers rumbo al draft NFL 2021. A partir de ahora, estamos on the clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
Primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock. De primero y diez.
Are now on the clock.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este espacio para platicar de draft y todo lo que implica ese proceso. Mi nombre es Luis Obregón y, como siempre, le estoy acompañado aquí de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás, Luis? Muy bien, la verdad. Contento de que ya llegó otro jueves para hablar del draft y que cada vez se está calentando este tema y se está poniendo bien interesante.
Sí, la verdad es que ya estamos metidos ya de lleno, ¿no?, con este tema. O sea, creo que la Agencia Libre, salvo alguno que otro movimiento por ahí que está cayendo ya de segunda, tercera ola, ya se enfrió bastante el tema. Ahorita sí ya nos toca hablar absolutamente de lo que los equipos pueden hacer, correr escenarios, hablar de quiénes son los mejores, quiénes están subiendo, quiénes están bajando, ¿no? Y pues bueno, parte importante de eso pues son los Pro Days, ¿no? Y antes de entrar en ese tema y de meternos de lleno, hay que recordar a la gente que no deje de suscribirse a este canal, no deje de darle like, no deje compartir este video, estar atentos a nuestras redes sociales, visitar primeroideas.com, en donde todo el tiempo estamos ahí publicando también en esta misma cobertura de draft, pues publicando ciertos scouting reports de algunos prospectos, cubriendo las noticias más relevantes de lo que va pasando en el día a día de la NFL, ¿no? Entonces, no dejen de seguir todos esos canales. Si están aquí por primera vez, bienvenidos. No se espanten, tranquilos, somos nerds, pero tratamos de acoger amablemente a todo mundo que llegue siendo no tan clavados, ¿no? Pero bueno, ahora sí, mi querido George, vamos a platicar de los Pro Days, ¿no? Porque creo que es una de las partes más importantes del proceso de este año, dado que no hubo Scouting Combine, ¿no? Y vamos a tratar de rescatar algunos nombres que se han visto bien, otros que no se han visto tan bien o que nos han dejado con más preguntas, ¿no? ¿A quién pondrías tú en esta última categoría? O sea, en estos que dices, ¡ay!, como que no quedé tan satisfecho. ¿A quién aventarías en esa categoría?
Ay, tengo un nombre y creo que no va a ser muy popular, porque sin duda creo que Mac Jones me dejó mucho que, o sea, me decepcionó su Pro Day. Y tengo varios puntos por los cuales creo que lo destaco. El tipo falló muchos pases largos, algunos slants en que debió haber puesto el balón hacia atrás, hacia adelante, y lo puso atrás. No me gustó para nada el hecho de que a algunas ocasiones los wide receivers estaban ya colocados prácticamente en el lugar y ya nada más corrían como 3 pasitos. O sea, el timing no lo puedes evaluar bien. Y entiendo, a lo mejor Alabama va a presentar 2 Pro Days. Ya pasó el primero. En Mac Jones, la verdad es que no me gustó nada lo que vi. Obviamente la gente estaba esperando ver la fuerza de brazo. vimos ahí algunos pases bien lanzados, pero no fue tan constante. Entonces, a ver si el siguiente Pro Day puede mejorar las cosas, porque en este momento me parece que ya está clara la carrera de los mejores cuatro quarterbacks, quitando a Mac Jones ya de este lugar.
Ahorita entraremos un poco más a fondo a quién está adelante y quién está atrás en la segunda parte del show, pero estoy de acuerdo. La verdad es que digo, también por alguna razón Alabama tiene dos Pro Days. Tuvo uno el 23, tendrá otro el 30, ¿no? Vamos a ver cómo se complementan uno con otro. Y sin salirme de ese Pro Day, yo te diría que Davonta Smith cada vez se me queda un poquito más el gusto por él. O sea, de por sí nunca he sido muy fan. O sea, fue productivísima esta última temporada que tuvo y pues bueno, eso de alguna u otra manera se acaba traduciendo al siguiente nivel, ¿no? Pero no sé, o sea, el hecho de que mucho se habla, lo que más se habla alrededor de Davonta Smith es su físico, lo ligero que está, ¿no? Reportó, además, enfrente de una computadora en un Zoom, ¿no? No es que lo hayan puesto en una báscula ni nada, él dijo, peso 177 libras. Ok, o sea, ya de entrada, 177 libras no es muy alentador, ¿no? Para los que estamos acá en México y nos regimos como la mayor parte del mundo, no por el sistema inglés, sino por el otro sistema, son más o menos como 77 kilos, ¿no? O sea, pues un receptor de 77 kilos, pues es bastante ligero, ¿no? Y se le nota cuando lo ves, parece que le quedan grandes las sombreras y las fundas, ¿no?
Son de infantil las sombreras.
Exactamente, es como cuando de verdad las sombreras más chiquitas le quedaban grandes al niño de 8 años, así se ve Davonta Smith de repente, ¿no? Bueno, eso. Y el hecho de que además no haya querido participar en ningún otro drill en el campo, obviamente apostándole a, pues vean mi tape. Y estoy refugiándome en mi súper buena campaña que tuve, Heisman Trophy Winner. Más o menos como por ahí está su raciocinio, pero a mí lo que me dice es, pues este tipo como que no le gusta tanto competir. O sea, ¿cuántos hemos visto así que dicen, no, échamelo y venga, y salgo y no tengo nada que esconder, ¿no? ¿Cómo ves?
Que también no lo culpo, viene de su año Heisman, tipo jugó muy bien, cerró fuerte, lo que podemos ver a través del video, la verdad es que puede convencer a mucha gente, a muchos scouts y muchos coaches, sin embargo, me parece que con este peso, que digo que eventualmente podría ganar con base de trabajo de gimnasio y todo esto, pero en este momento no es un tipo que puedas mandar directo a la zona de linebackers o ahí al centro del terreno del juego, porque va a ser un blanco fácil de los safeties, de cornerbacks que sean fuertes, físicos, que lo quieran bloquear desde el principio, hacer el checking, el famoso checking.
Sí, ahí el jam.
Press coverage y todo esto. Va a ser bien complicado en el inicio de la carrera de Davonta Smith. Y obviamente ya lo veo prácticamente agarrando el pase y tirándose al piso, como muchos lo hacen, precisamente para protegerse.
Claro, ¿no? Digo, sería el segundo receptor más ligero tomado en la primera ronda, si es que se va en la primera como todo apunta. Solamente detrás de Marquise Brown, en el 2017 que se fue a los Ravens, él es el más ligero, ¿no? Que tuvo selección en las primeras 32 selecciones y él sería el segundo más ligero, ¿no? La verdad es que él tampoco me ha dejado muy conforme y lo puedes ver en los medios en general, ¿no? Empiezas a ver cómo en los mock drafts cada vez está más abajo y más abajo y más abajo y de repente lo ves en los 20s, casi, ¿no? Ok, o sea, Jalen Waddle por el otro lado va al contrario, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Ahí, por ahí está, no sé si tengas otro nombre por ahí entre los que han dejado que desear.
Pues el caso, obviamente, de Caleb Farley, ¿no? El cornerback de Virginia Tech, que pues tuvo que perderse o se va a perder su Pro Day precisamente porque va a tener que entrar al quirófano, una lesión aparentemente no grave que puede tenerlo fuera unos cuantos meses y estar listo para el training camp. Sin embargo, justo cuando otros jugadores están echándole todas las ganas en sus Pro Days y que están destacando y que Obviamente, Farley no era claramente el número uno. Algunos veían a Surtain como el mejor prospecto, pero estaba en esta batalla. Al hacer esto, justo en este momento, me parece que va a perder posiblemente algunos spots en primera ronda, porque sin duda es un buen talento y hay que decirlo. No es que esté fallando físicamente, sino es aparentemente una lesión. Pero sin duda creo que hay otros que van a empezar a escalar posiciones, y tenemos el caso de Hearn, por ahí Stokes me parece que también se vio bien, que ya hablaremos de él posiblemente. Entonces creo que ahí me decepciona un poco el momento en el que haya tenido que recurrir a esta cirugía.
Sí, creo que el asunto con esto de Fairley es muy mal timing, me parece. O sea, no quiero hacerla de médico ni como que sé de lo que se trata específicamente, porque no es el caso, ¿no? Se dice que es una cirugía incluso ambulatoria, ¿no? Que es como una hendidura muy pequeña, etcétera. Que lo puede dejar listo para el training camp, pero el asunto es que se supone que te saltaste el 2020 para ahorrarte cualquier problema más o menos relacionado a lo que tenga que ver con salud, lesiones, etcétera. Y a estas alturas del proceso tienes que ir a operarte. Digo, la verdad es que me parece muy mal timing. Me da como mala espina, la verdad. Y como para hacer la transición natural y a empezar a hablar de los que les ha ido bastante bien y los que han ganado, están estos dos corners que ya mencionaste, ¿no? El primero es J.C. Hearn, que ya estaba entre los tres mejores todo el tiempo que platicábamos de corners. Era normalmente el tercer nombre que salía. Y después de tener el Pro Day que tuvo, o sea, pues en una de esas sí tienes que subirlo a él y bajar a Caleb Fairley, ¿no? O sea, digo, el broad jump que hace J.C. Hearn de 11 pies y una pulgada, o sea, digamos que son como 4 yardas, digamos, ¿no? Tú lo ves, ves el video, salta desde una línea y avanza 4 yardas así de estar parado totalmente flat.
Sí.
¿No? Hacia adelante. Luego brinca 41.5 en el vertical y luego tiene unas 40 yardas de 4.39, ¿no? O sea, con esa clase de pro day, el tape que tenía J.C. Hearn, que era muy convincente, combinado con lo de la cirugía de Fairley, en una de esas dices, híjole, creo que sí tendríamos que reacomodarlos, ¿no?
Cuando veías esta situación del top de cornerbacks, me parecía que necesitaba un poquito de más muestras de amor hacia J.C. Hearn. Me parece un tipo súper habilidoso, muy ágil, reacciona muy bien hacia el balón y además es físico y podría jugarte incluso en el slot, cosa que casi no vemos en el caso de Fairley, el caso de Surtain, que son tipos que están pegados al sideline y de ahí no se mueven y son muy buenos y son muy efectivos, pero J.C. Hearn me parece que todavía tiene esa versatilidad. Incluso lo vemos en sus highlights siendo utilizado para cargar al quarterback y hacerlo de pasar entre el tackle y el guardia y llegar hacia el cornerback. Entonces me parece muy bueno y este Pro Day me luce como para que lo ubique como el segundo, y en una de esas hasta los que estén buscando cornerback lo seleccionan primero.
Sí, y digo, también mencionabas por ahí el otro que es Eric Stokes, ¿no? Que es el corner de Georgia, que también tuvo unas 40 yardas que te vuelves loco, ¿no? 4.25 por ahí. Hay que recordar que todas estas mediciones de alturas, saltos, correr en todos los drills, pues son tomadas ahí en la universidad por diferentes scouts, o sea, como que no hay, este año no hay un tiempo oficial como, uh-huh, como se le dice, ¿no? Entonces, pues todo esto pues es a la buena de que estamos confiando en los que lo publicaron, lo están haciendo bien, ¿no? Entonces es 4.25 de Stokes en las 40 yardas, pues que te vuelves loco, ¿no? Y la verdad es que también Stokes es un corner que ya teníamos, por lo menos yo lo tenía ubicado al final de la primera ronda, principios de la segunda, o sea, de ese tipo de calificación, pues con este tipo de tiempo, dices, ok, creo que está correcto en esas escalas un poquito, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, También tiene muy buenas cualidades y es un tipo también muy versátil. Lo hemos visto en su carrera colegial enfrentar a muy buenos wide receivers también y lo ha hecho de gran manera. Entonces, ver un pro day de Eric Stokes de esta forma, me parece que también lo puede catapultar ahí tardía la primera ronda. Dependiendo cómo esté la necesidad de estos jugadores, que pues vamos a ver cómo se desenvuelve el draft, pero sin duda, cantado, me gusta como para que salga segunda, no más allá de la mitad de la segunda ronda.
Exacto, creo que ya ese es su piso, ¿no? También estamos viendo como Greg Newsom de Northwestern está escalando últimamente en posiciones, etcétera. Creo que va a estar interesante lo que pase con los corners, ¿no? ¿Tienes algún otro jugador, otro nombre que quieras destacar de los Pro Days como un posible ganador?
Pues creo que Rondale Moore, este wide receiver de Purdue, que es un tipo, no es alto, no es un wide receiver número uno, pero sí de estos que están llamando mucho la atención recientemente la NFL, que puedes ubicar en el slot y que puede colaborarte en el juego terrestre, ¿no? Corrió las 40 yardas en menos de 4.3 segundos, lo cual pues obviamente a cualquiera le hace alzar las cejas y decir, hay una posibilidad aquí. Ha mostrado buenas manos en su carrera y además, a pesar de su tamaño, de su peso, me parece que es físico, no tan fácilmente lo puedes derribar. Así es que me encanta Rondale Moore para meterse ahí en la discusión. Posiblemente, si hay una fiebre de wide receivers en la primera ronda, lo podríamos ver ahí saliendo.
¿Y qué tal ese vertical? Ya decías, es un tipo chaparrín, pero qué cosa. O sea, se aventó un salto vertical de 42.5 pulgadas. O sea, sí, dices, wow, ¿no? La verdad es que es bastante impresionante y creo que lo dices bien. Si en el momento en el que venga este run de receptores, porque va a suceder en algún punto, no sé si en la primera ronda, probablemente no, pero en el momento en el que venga, este va a ser uno de los que salga luego, ¿no? Entre los Kadarius Stoneys y entre los, ya platicaremos ahorita un poco más de receptores, Exactamente, los Batemans y los todos ellos van a estar ahí como en este run que de repente va a venir, ¿no?
¿Crees que venga? Bueno. O sea, digo, antes de que terminemos este tema, porque el año pasado tuvimos 6 wide receivers en la primera ronda.
Sí, y la verdad, no sé. O sea, yo creo que este año no va a ser así, ¿eh? Okay. No creo. O sea, hay muchos receptores bastante buenos. Diferentes, además de diferentes estilos, pero no creo que llegue en la primera ronda. Creo que eso se va a dar en la segunda, como a mediados de la segunda ronda. Vamos a ver así. Todo el mundo se va a llevar a su receptor de preferencia, ¿no? Pero bueno, okay. Más o menos así lo veo a algunos días, semanas todavía de que suceda el draft. Otro que me gustaría destacar, un par de linieros ofensivos. Spencer Brown de Northern Iowa. Okay. La verdad es que qué cosa de pro day tuvo. O sea, estuvo buenísimo porque, digo, un tipo de 311 libras, ¿no? Que corre el three cone drill, que es como una L, ¿no? Lo corre en 6.96 segundos. Para dar un poquito de contexto, ubican ustedes a AJ Brown, ¿no? Receptor de los Titans que ha hecho muy buena labor. AJ Brown lo corrió en 6.89. O sea, así de bien se mueve este tipo para hacer un tackle ofensivo, ¿no? Eso te habla de este drill, lo que mide la L es los cambios de dirección en espacios cortos, ¿no? Es algo muy bien valorado en estas posiciones porque, pues, en poquito espacio tienes que maniobrar para contener al pass rusher, etcétera, o salir a bloquear, y si alguien se mueve rápido, pues tú que tengas la posibilidad de reaccionar y bloquear, ¿no? La verdad es que qué cosa, me impresionó mucho y la verdad es que lo hizo bastante bien, ¿no?
Sí, que en su carrera colegial me parece que ocupó el lado derecho de la línea. Es un tipo muy atlético y ya lo vimos en su Pro Day, pero lo que me encanta de él es esas ganas de siempre hundir al rival y siempre, hasta que escuche el silbato, deja de bloquear. Y es algo que me encanta de un liniero ofensivo, porque no todos tienen esa posibilidad. Bloquean al principio y ya voltean a ver dónde va el balón. En el caso de Spencer, me parece que nunca deja al rival en paz y a veces lo ha llevado ahí a tener conatos de bronca. Pero ese tipo de linieros me encantan.
Los que juegan hasta el eco del silbatazo. Exacto. No necesariamente hasta el silbatazo, sino que ya que pasó el eco, ya.
Y hasta que están en el terreno y todo los remata. O sea, increíble. Exacto.
Ese y el otro es Creed Humphrey, el centro de Oklahoma. ¿Qué cosa? Los números que puso lo habrían colocado en el top 5 en el Scouting Combine del año pasado. O sea, si ustedes piensan que el año pasado fue, desde mi punto de vista, el draft de los tackles, ¿no? O sea, tuvimos muy buenos tackles ofensivos el año anterior. Este señor Humphries hubiera estado entre los 5 mejores en cuanto a números de lo que hizo en su Pro Day, ¿no? 29 repeticiones en el bench press, 7.54 en el 3-con drill, 33 pulgadas en el vertical, 12 en el salto de distancia. La verdad es que 4.46 en las 40. O sea, creo que está muy, muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que es un tipo que, aunado a su tape, que también es bastante bueno, puro, creo que le ayudó.
Que estaba estuvo en el Senior Bowl, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh-huh. Y estaba ahí la duda, compitiendo con George Myers de Ohio State, como uno de potencial centros o el mejor centro de esta generación. Y lo que vimos hoy, la verdad es que convence bastante. Y yo creo que ya debería estar ubicado como el mejor centro en este momento de esta generación. Y pues ya lo veremos. A lo mejor segunda ronda me parece que podría llamar mucho la atención.
¿Tienes algún otro nombre por ahí? Nos movemos a lo que sigue, ¿cómo ves?
Pues fíjate, ya para terminar con esta sección, yo fui a ver sino prendí la televisión, vi el Pro Day. Fui a mi sala, exacto. O sea, di unos pasos para ver el Pro Day de Penn State, porque fui por Micah Parsons, pero me quedé por Jason Owen, pass rusher. Y entiendo, todo el mundo corre lo más ligero posible. Me parece que lo hizo en boxers. Pero corrió menos de 4-4. Y es un tipo bastante atlético. Ya empiezo a ver comparaciones con Daniel Hunter, pass rusher que estuvo en los Vikings, o de los Vikings. Y la verdad es que lo hace bastante bien. Me quedé impactado por su Pro Day. Y siento que va a llamar mucho la atención. Va a subir escalones, sobre todo porque no estaba tan bien ubicado. Había jugadores que estaban más arriba de él. Y creo que con esta actuación vamos a verlo subir posiciones.
Sí, el Pro Day de Penn State dio bastantes notitas, ¿no? O sea, Micah Parsons, muy bien, pues, o sea, creo que tuvo un buen Pro Day, pero hasta cierto punto esperado, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Es lo que esperabas ver de Micah Parsons, se vio bastante bien. Pero en efecto, cuando ves a Jason Owe tener esa clase de agilidad, de velocidad, compensa un poquito, no estoy seguro, pero sí te hace levantar la ceja y decir, mira, qué interesante, porque obviamente lo que vas a encontrar alrededor de todo el mundo del scouting es el tipo no puso ni un solo sack, ¿no? en su cuenta. Entonces, si algo se traduce en los pass rushers, es la productividad de atrapar al quarterback detrás de la línea, ¿no? Y ya no tuvo ni uno solo, ¿no? Entonces, eso es lo que todo el mundo pone en duda. Y pues bueno, lo pones como este traits prospect, ¿no? El que es la mejor combinación height, weight, speed, ¿no? Que es de altura, peso y velocidad, ¿no? La mejor relación, ¿no? Es tremendamente bueno. Pero bueno, más o menos por ahí están los ganadores y perdedores, ¿no? De tempranos, todavía faltan bastantes Pro Days, el segundo de Alabama, ¿no? Vamos a ver todavía algunos más interesantes, y ya estaremos aquí haciendo una pequeña recapitulación de lo más importante. Pero vámonos ahora sí a los tops por posición, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos acomodados nosotros a algunos de estos prospectos. Vamos a comenzar tres posiciones: quarterback, corredor, receptor. Creo que es lo más sexy de por lo menos del lado ofensivo, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito cuáles son los tuyos en orden del 1 al 5. Yo te digo los míos. Ahí más o menos justificando, número 1, fulano de tal, por esta razón, breve. Y pues de ahí vemos quiénes son las diferencias y platicamos un poquito al respecto. ¿Va? ¿Te late?
Venga.
Empiezale con el de quarterbacks. ¿A quién tienes del 1 al 5, Charlie?
Del 1 al 5, mi top 5 de quarterbacks, obviamente es Trevor Lawrence, me parece que no hay duda. No estoy con este Sims, el hijo de Phil Sims, Chris Sims, ¿se llama? Sí. Él dice que Zach Wilson es mejor. Creo que tiene posibilidades para competirle a Trevor Lawrence, pero sin duda creo que el nivel de competencia está con Trevor Lawrence y creo que en este momento no me causa mayor duda. Zach Wilson en el número 2 de Brigham Young. El tipo es muy bueno, tiene buena lectura, tiene buen brazo, fuerza de brazo. Y además esa anticipación que creo que muchos quarterbacks adolecen en la NFL. En número 3 me voy con Justin Fields, Ohio State. Creo que no es sorpresa para nadie. Es un tipo también que tiene buen nivel de competencia, que puede generar yardas con sus piernas y creo que va a ser atractivo para muchos equipos de la NFL. En el número 4 me voy con Trey Lance. Me gustó su Pro Day, me gustó lo que vi. Sí, obviamente me causa dudas el hecho de que no tenga mucha experiencia jugando en colegial. Sin embargo, creo que tiene buenas herramientas como para destacar y hacerlo pronto en la NFL. En número 5, creo que me voy con Mac Jones. O sea, no me gustó su Pro Day, pero bueno, todo tiene la esperanza de hacer una mejor actuación en el siguiente. Y pues creo que aún con esta mala actuación, me parece que no le llega el siguiente prospecto. Así es que es mi top 5.
Perfecto. La verdad es que lo tengo exactamente igual. O sea, del 1 al 5 los tengo acomodados. En la misma posición, lo único que podría agregar como para ampliar lo que has mencionado, Trevor Lawrence pues, pudo haber sido el primer pick en el draft desde hace 2 años, ¿no? Sí. Es así de bueno el tipo. No sé si sea el mejor prospecto de quarterback desde Andrew Luck, como algunos dicen. No estoy tan seguro, pero la verdad es que sí me parece que está por encima de los otros 4 y del resto de la clase de quarterbacks. Zach Wilson en el 2 me llama mucho, mucho la atención su capacidad de improvisar, de hacer jugadas tarde en el down, de tener este elemento como de peligro constante aún fuera del esquema de la jugada, ¿no? Insisto, aunando a todo lo que decías, ¿no? Que estoy de acuerdo con ello. Del 3, Justin Fields, me parece que este tipo tiene que salir de la sombra de los 2 anteriores que acabamos de mencionar y además tiene que salir de la sombra de la historia de su escuela. O sea, hay que scoutear al jugador, no el uniforme, ¿no? Uh-huh. Es algo que se dice mucho en el entorno del scouting, ¿no? Hay que ponerle atención a lo que hace él. Parece que tiene muy buenas herramientas para ser exitoso en la NFL, ¿no? Luego, Trey Lance, qué cosa tan interesante la de Trey Lance. Me parece un prospecto de quarterback como se quieren hoy día, ¿no?
Exacto.
O sea, como que de la nueva tendencia de los que están en boga hoy día, ¿no? Que puede crear mucho con sus piernas, que te da esa otra dimensión, ¿no? Agregada, además de que tiene buena lectura, es inteligente, es rápido, creo que tiene buena pinta, ¿no? Y por último, lo que diría con Mac Jones es, no le podemos quitar el hecho de que lo hizo muy bien en el momento correcto, ¿no? Cada año parece que decimos, no, hombre, este año no está tan bueno, hay 1 o 2 quarterbacks el próximo año, ¿no? Pasa la temporada de colegial y hay una nueva sensación. Nos pasó con Joe Burrow, nos pasó, o sea, tú vete año con año y siempre hay una sorpresa. Un año antes ni pintaba Zach Wilson, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y hoy es la sensación, ¿no? O sea, cada año sucede y ahora lo mismo le pasó un poco con Mac Jones, ¿no? O sea, no pintaba demasiado y tuvo un muy buen año con Alabama, lo hizo en el momento correcto, pues, ¿no? O sea, y tiene su mérito, ¿no? O sea, el haberlo hecho y el haberlo hecho bien, ¿no? Más o menos eso, ahí están nuestros top de quarterbacks. ¿Y tienes alguna mención honorífica? ¿Hay alguno que tú dirías, híjole, me costó trabajo dejarlo fuera de este top 5 o está claro?
Me parece que ahí ya la distancia de Mac Jones al que sigue, que es el caso de Kyle Trask, yo lo pondría ahí, no está tan cercana a la competencia. No me incomodaría ver estos 5 quarterbacks saliendo en la primera ronda. Kyle Trask sí te diría, ay, ¿por qué? O sea, pudiste haberte esperado a un talento como el de Kyle Trask.
Fíjate que yo en el 6, digo, estoy de acuerdo con lo que dices, y en el 6 yo pondría David Mills, el de Stanford.
Stanford.
Me parece que él es, creo que Kyle Trask tiene como así pintado todo su jersey y dice backup for life, ¿no? ¿No? Y Mills en algún momento creo que puede convertirse en un titular. Nada más eso es como lo único que podría decir para complementar, ¿no? Pero bueno, vámonos con los running backs. ¿Te parece si esta vez me arranco yo?
Por favor.
Venga. Yo tengo en el 1 a Najee Harris, running back de Alabama. Me parece que tienes lo mejor de dos mundos con este tipo. Tienes un cuerpo grandote, ¿no? O sea, es un tipo alto, fuerte, poderoso, pero que tiene las habilidades de un tipo más chiquito, ¿no? Más compacto, mucha velocidad, mucha elusividad, capaz de atrapar el balón, etcétera. Creo que Najee Harris es el que más me gusta. El segundo está Travis Etienne de Clemson. Me parece que lo que te agrega a este muchacho es la posibilidad de que una carrera de 6 yardas te la convierte en 40, ¿no? O sea, es súper explosivo, súper elusivo, ¿no? O sea, si piensas en el tipo de jugadas, por ejemplo, que hacía en su momento Reggie Bush cuando estaba en USC, a veces como que me lo recuerda, ¿no? O sea, súper espectaculares, así que encienden a la afición, ¿no? Luego, hablando también de esa capacidad de encender, ahí tienes a Javonte Williams, que es mi tercero, ¿no? De North Carolina, de los Tar Heels. Estás viendo un poco una reencarnación de Nick Chubb. Es todo el estilo, o sea, súper balanceado, muy creativo. Y una vez que cruza la línea, es bien difícil tirarlo, ¿no? Bien difícil. Javonte Williams me gusta mucho por esa situación. Y eso enciende mucho porque lo ves en campo abierto golpeando al safety o al linebacker o algo así, o el stiff arm, etcétera, ¿no? O sea, creo que lo hace muy, muy bien, que es una característica que además también comparte con mi número 4, que es Trey Sermon de Ohio State. Me gusta mucho eso que hace Trey Sermon, que es el stiff arm. A todo mundo lo saca. Es un tipo bastante fuerte. Gozó de una muy buena temporada, de una muy buena línea ofensiva este año. Es un poco ese fenómeno que estábamos platicando hace un momento. Trey Sermon me gusta, ¿no? Y por último, mi número 5 es el otro corredor de North Carolina, que es Michael Carter. Michael Carter está de mi tamaño, mide 1.73. ¿No? Ese tipo de corredores normalmente no la pasan muy bien en la NFL. Tienen roles muy específicos, pero creo que con un coordinador ofensivo que lo sepa ocupar, va a tener una carrera profesional bastante interesante, ¿no? El tipo tiene muy buenas manos, súper elusivo y muy creativo. Creo que por eso lo meto ahí al top 5.
Muy bien. Tengo que decirte que solo en uno estamos de acuerdo.
Entonces, venga, eso es.
Aquí viene la polémica. Ajá. Porque yo en número 1 tengo a Travis Etienne de Clemson. Me parece que es un tipo muy completo. Puede ser físico, puede correr entre los tackles, puede ser elusivo, mantiene el equilibrio ante el impacto. Es muy bueno y creo que puede ser un running back de 3 downs. Porque incluso también por el juego aéreo es bastante capaz. Así es que Travis Etienne lo pongo en el número 1. Después vengo con Najee Harris de Alabama, que ahí estamos invertidos el 1 y el 2. Uh-huh. También es muy bueno. Puede ser elusivo, pero también puede ser un tractor y pasar encima de cualquier jugador. Así es que me gusta mucho también el estilo de Najee Harris. Por eso lo pongo en el número 2, pero me sigo inclinando por Etienne. En número 3 es el único que estamos de acuerdo, porque ahí puse a Javonte Williams, este running back de North Carolina. Me parece muy bueno, me parece que también es un gran jugador para el juego aéreo. Sabe explotar el hueco, sabe atacar hacia el jugador y hacerlo fallar la tacleada. Me gusta mucho Javonte Williams. Me parece que esos 3 estamos de acuerdo, no en el orden, pero bueno, pero aquí viene. El top 3 son los mismos jugadores en un orden diferente. Y aquí viene la polémica, porque en número 4 tengo a Kylan Hill de Mississippi State. Es un tipo también que me encanta mucho. Me gusta cómo juega. También es un tipo que es muy bueno en el juego aéreo. Tiene buenas manos. Hace fallar al defensivo. y también le gusta siempre caer hacia adelante. Eso es algo que me gusta mucho de los running backs. Kylan Hill tiene eso. También lo puedes ocupar en zona roja, en zona de gol, y puede ser muy efectivo. Y en el número 5 pongo a Kenneth Gainwell, Memphis, de la Universidad de Memphis, que este programa se ha vuelto un semillero de running backs recientemente para la NFL, y Kenneth Gainwell es muy bueno también, sabe correr entre los tackles, también tiene esa habilidad en el juego aéreo que pocos running backs la saben explotar o la saben o los ves haciéndolo, que es adaptarte a donde va el pase, por ejemplo los back shoulder pass. Y es muy bueno haciendo eso también. No necesariamente es un pase flotadito al sideline en el flat, sino él sabe salir, puede estar ubicado como el slot y hacer pedazos a la cobertura. Así es que Kenneth Gainwell me gusta mucho.
De estos dos que mencionas, al que me costó trabajo dejar a mí afuera es a Kylan Hill. Estaba muy cerca de ponerlo a él como mi quinto. Me parece muy, muy bueno también, de verdad. El asunto por el cual acabé decidiéndome por el de North Carolina es que hemos visto muy poco de él, ¿no? Hizo opt-out en 2020 de Kylan Hill. No necesariamente lo tengo como tan fresco. Me gustaría tener un poquito más de evidencia, pero de verdad me costó trabajo. O sea, ese es muy buen nombre, Kylan Hill. Me parece que fuera de los dos primeros nombres, Najee Harris, Travis Etienne, en el orden que sea, pues, ¿ves a alguien más o incluso ves a ellos dos siendo tomados en la primera ronda o nah?
Pues sí hay necesidad, ¿no? Tienes allá los Dolphins, que puede ser un equipo que podría ocupar una primera ronda en un running back. De ahí me parece que, depende quién sea, ¿no? Si es, me parece que Najee Harris también puede llamar mucho la atención. Equipos como los Steelers que están también necesitando de running back podría ser uno de ellos. Los Jets, que también les hace falta mucha ayuda de running backs, podrían ser otro, y que tienen dos selecciones. Así es que veo como ese panorama en los 20, saliendo el segundo, o tal vez el primero y el segundo en los 20 de la primera ronda, podría ser el panorama que yo veo para estos running backs.
Creo que alguien el otro día me preguntaba en Twitter sobre los Steelers, justamente me decían, oye, ¿por qué en mi último mock draft les volví a poner el mismo pick que les puse la vez pasada, que es un tackle ofensivo de Michigan? Y me decían, oye, ¿por qué no ir mejor en primera ronda por corredor y más tarde por línea ofensiva? Y yo les decía, es que a mí me gusta exactamente la lógica opuesta. Línea ofensiva, entre más temprano mejor. Creo que es la línea ofensiva, sobre todo cuando lo trasladas del colegial al profesional, los buenos lineros ofensivos se trasladan, se traducen mejor, ¿no? Por eso me gusta más tomar línea ofensiva más temprano. Y los corredores, vas a encontrar producción. No necesariamente es el mismo jugador, no necesariamente tendrá las mismas características, etcétera, pero creo que la producción la puedes encontrar en un poco más tarde, ¿no? Entonces, es algo así como lo veo en general, ¿no? O sea, vas a tener a estos dos corredores en la primera ronda, y de ahí, pues no sé, si vas a la segunda, en la mitad, si vas en la tercera, vas a encontrar buenos corredores, ¿no? O sea, la verdad es que por acá nos ponen Chuba Hubbard de Oklahoma State. Claro, o sea, es un corredor que va a ser productivo, ¿no? Ramondre Stevenson, por ejemplo, también, que ya mencionabas a
Oklahoma.
Gainwell, ¿no? Que nos pone aquí José. Trey Sermon, que nos pone el otro José, está en mi top.
Elijah Mitchell.
Exactamente, o sea, tienes nombres de buenos jugadores que van a darte producción un poquito más tarde, ¿no?
A mí el que me costó trabajo dejar fuera es a Michael Carter, porque creo que lo vi en el Senior Bowl también, hizo buen trabajo, pero esa cuestión que mencionaste y que se me hace bien valioso el comentario, porque sí llega a un equipo que le sabe sacar provecho, y ya he escuchado comentarios ahí que es el nuevo Clyde Edwards-Helaire por el tamaño. Me parece que miden exactamente lo mismo, pero que lo vimos teniendo buenos resultados con los Chiefs, ¿no? Necesita llegar a un equipo que realmente le saque provecho, y muchas de las ocasiones que lo ves en sus highlights siempre lleva a alguien enfrente, siempre le va abriendo a alguien camino. Entonces, eso fue lo que me hizo dejarlo fuera.
Así es, así es. Pues bueno, por ahí está el asunto de los running backs. Vamos a movernos a los receptores. Aquí sí hay una pletora, o sea, sí.
De... Para... O sea, el gusto que quieras.
Exactamente, ¿no? A ver, échame a tu cinco, a ver qué tal.
Creo que en este momento no tengo duda con el número uno, es Ja'Marr Chase de LSU. El tipo obviamente también tiene, no jugó en 2020, pero creo que lo que hemos visto ha sido muy destacado y creo que sus cualidades no deben de ser ignoradas en esta primera ronda y creo que va a ser el mejor prospecto y va a ser el primero en salir. El segundo, me sigo quedando con Devonta Smith, porque pese a lo que ocurrió con su peso en el Pro Day, lo que hemos visto en el terreno de juego me parece que llama mucho la atención. Y eso del peso podría ser trabajo posterior ya llegando a la NFL, por eso lo sigo dejando ahí. Pero no muy lejos está Jalen Waddle en número 3. Me parece también que es un running back que va a llamar mucho la atención, que posiblemente veamos estos tres saliendo en el top 15, y creo que así lo veo. Ya de ahí me cuesta trabajo ver qué otros equipos van a darle oportunidad a los que siguen, que no son malos, pero que también tienen red flags ahí interesantes que hay que analizar. En número 4, voy con Tylan Wallace. Tylan Wallace de Oklahoma State. Y le pongo la etiqueta del próximo Justin Jefferson. Me gusta mucho. Tylan Wallace es así de... Ok, no va a llamar mucho la atención al principio, pero me parece un tipo muy completo. Es físico, sabe ir bien por los balones difíciles, sabe ganar yardas después de la recepción e incluso... Tiene esa capacidad de saber bloquear, que es a veces algo muy ignorado en muchos sistemas ofensivos, pero que otros lo necesitan. Necesitan wide receivers que sepan bloquear, y creo que Tylan Wallace es esa opción. Y en número 5 voy por Rashad Bateman de Minnesota, que también creo que si estás buscando un complemento para ya un wide receiver número 1, me parece que Bateman es una buena opción. Aunque ha tenido ahí algunos problemas con drops, pero bueno, creo que Bateman es mi quinta opción de los wide receivers.
Muy bien, está interesante, fíjate, está más o menos compartimos los nombres. El orden está un poco diferente. El uno, vamos, yo soy uno de los principales abogados de Ja'Marr Chase. Parece que está por encima del resto de la clase, pues, o sea, es el único receptor que me parece que es realmente dominante en esta generación. O sea, si necesitas un receptor número uno, él debería de ser tu opción, según mi apreciación, ¿no? De ahí en adelante, los demás tienen muy buenas cualidades, pero él me parece muy bueno, ¿no? De ahí, mi número 2, yo ya se la compré a Jalen Waddle.
Bien. La verdad
es que, ¿sabes qué? Jalen Waddle tiene esta posibilidad de alinearse en diferentes lugares de la formación, de atacar muy bien el centro del campo, ganar yardas después de la atrapada, manos muy seguras, ¿no? La verdad es que me gusta mucho, entre más lo veo, más me convence Jalen Waddle, ¿no? Me gustaba de entrada, pero he visto un poquito más de él, he leído más sobre él, de gente que lo ve de cerca en persona, y la verdad es que me convence, ¿no? Número 3 tengo a Devonta Smith. Ya creo que hablamos suficiente de él, creo que las preguntas son las mismas, los aciertos también lo son, o sea, muy peligroso, rápido, etcétera. Creo que no hay que quitarle esos méritos, ¿no? En el número 4 tengo a Bateman, a Rashad Bateman de los Golden Gophers de Minnesota. De entrada que usa el cero en el jersey, ya me compró.
Lo hizo por protesta en este año, que había decidido hacer un opt-out, pero como... De repente la conferencia dijo, bueno, sí se va a jugar, le dio oportunidad y se puso el cero, ¿no?
Exactamente, está bien padre que traiga el cero en el jersey, me encanta. Pero además es un tipo que como bien dices, complementa muy bien un cuerpo de receptores, ¿no? Va a ser muy bueno posicionándose, ¿no? Posicionando su cuerpo para encontrar darle una ventana al quarterback. Y busca muy bien los balones por encima de su cabeza, ¿no? Entonces creo que Rashad Bateman sí puede estar teniendo una muy buena carrera profesional. Luego, en el quinto lugar, tengo a Terrace Marshall, de LSU. Terrace Marshall, mejor conocido como el otro tipo. En este, en esta histórica ofensiva de los Tigers en 2019, era Ja'Marr Chase el uno, el dos Justin, era Justin Jefferson, y el otro tipo era Terrace Marshall, ¿no? Terrace Marshall, ya sin Justin Jefferson, que fue drafteado, y sin Ja'Marr Chase porque hizo opt-out, el tipo superaba las 100 yardas por partido cuando estaba él únicamente, y además 10 touchdowns 2 años consecutivos, súper productivo, es un tipo que va a buscar bien el balón en el centro, va a ganar yardas después de la atrapada, muy versátil, creo que me gusta mucho para meterlo en mi top 5. La verdad es que completar este top 5 sí me puso muchos problemas, o sea, tener un solo es muy diferente, muy difícil, porque muy bien me pude haber ido por Tylan Wallace, que ya mencionaste, muy bien me pude haber ido por otros lugares, ¿no?
Rondell Moore,
Kadarius Toney, hay nombres y para aventar para arriba, ¿no?
Sí, el de USC, Amon-Ra St. Brown. Me encanta ese nombre. Me encanta, es mi nombre favorito de este draft.
Amon-Ra St. Brown.
St. Brown, sí, exacto.
4 componentes en tu nombre. Amon-Ra St. Brown. Está padre. Él, pues no sé, o sea, la verdad es que tienes ahí estilos diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablas de un Kadarius Toney, por ejemplo, ya estás hablando de un tipo también de slot, muy rápido, ¿no? Que además te va a aportar regresando patadas, ¿no? Tienes a Nico Collins de Michigan, no sé, a Mari Rogers de Clemson, que es este tipo como más Tyreek Hill, ¿no? Que es un tipo medio chiquito, pero que además puedes manufacturarle toques en jet sweeps. O sea, hay estilos para lo que estés buscando, ¿no?
Me gusta que estemos en desacuerdo en muchos.
Y la verdad es que pues, es un punto en donde cuando ves rankings y cuando ves cuando los compartes y los comparas con los demás, a mí me gusta más que decirte no creo que vaya por ahí, va por este lado. O sea, me gusta más escuchar por qué lo pusiste ahí.
Sí, que porque, te aporte.
Exacto, porque no le veo gran sentido a decirte No, estás equivocado. O sea, ¿me no lo vas a ganar algo o vas a perder algo tú, no? O sea, la verdad es que en esta sí no veo el punto de debatir. Me gusta más construirlo. O sea, me gusta más escuchar por qué sí lo pusiste ahí, a por qué no lo pondría yo ahí. ¿Me explico? No sé, pues, ese es mi punto de comparar, ¿no? Porque además, digo, si fuéramos nosotros a seleccionarlo, pues entonces pues ahí sí podríamos debatir, ¿no?
Sería bastante crítico el asunto, así es que
sí, y un poco lo que perseguimos aquí es, si estamos tenemos más nombres, pues platicamos de más jugadores, y pues la gente que nos ve, que nos escucha, pues escucha un poquito más de diferentes diferentes posibilidades, ¿no? Vamos a seguir por ese camino, ¿no?
Está bien.
La próxima semana vamos a seguir con esto, con estos tops. Vamos a completar la ofensiva, vamos a pasarnos un poquito al lado defensivo, y ya estaremos ahí compartiéndolo con ustedes, escuchándolos y demás. Ahorita lo que me gustaría es darle paso un poquito a las preguntas que nos mandaron por Twitter, ¿no? Hace ratito pusiste ahí una llamada y recibimos algunas buenas, ¿no?
Sí, tuvimos alguna, bueno, varias preguntas por parte de gente que estuvo ahí comentando en Twitter. Por ejemplo, Fernando, bueno, hubo varias con el tema de Micah Parsons. Por ejemplo, ¿qué opinábamos de Micah Parsons y su bullying o el bullying que se ve envuelto?
Sí, hijo, Micah Parsons, de hecho, llegaron varias, ¿no? De un poco alrededor de este tema.
Que sí, iba a ser el nuevo ahí. Rolando McClain. Dice, amante Fernando, bandido.
Exacto, amante bandido en Twitter. Gran nombre. Fernando Pérez también nos puso ahí el tema de Micah Parsons. Vamos a entrarle, si quieres, al tema, ¿no? Un poquito para recapitular. Micah Parsons, pues más o menos ya ubicamos al prospecto, linebacker de Penn State, de los mejores linebackers de la clase. Resulta que hace poco salió un reporte en el que se menciona que estuvo involucrado en una cuestión de como de novatadas, ¿no? Esto que le llaman el rookie hazing, ¿no?
Sí. Pero muy manchado.
Sí, manchadón ahí con algunos. Entonces, el asunto es que hubo hasta una demanda, ¿no? Pero no necesariamente estaba explícito su nombre como entre los que se estaban defendiendo legalmente. Entonces está como que medio borroso, pero no deja de levantar una bandera roja en torno a su actitud o en cuanto a su personalidad. Ese es el qué, ¿no? Y ese es como el por qué estamos hablando de él en este tono, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, nada más para agregar un datito más, en su Pro Day salió a decir atacar esto de frente.
Sí.
¿No?
Salió a decir. Se le cuestionó.
Exactamente, salió a decir, sí, estoy de acuerdo. Pues quien me vaya a juzgar por quien era yo a los 17, 18 años, mejor ni me tome. Yo soy ahora un hombre diferente y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, etcétera. A mí me gustó mucho su respuesta. No sé, sí. ¿Qué opines?
Sí, de hecho, antes de leer su respuesta, yo iba por la misma línea, ¿no? O sea, ¿qué tanto en la actualidad un error que hayas cometido en algún momento de tu vida lo tengas que seguir arrastrando y que sea parte de tu momento actual? Y es la situación con Parsons, que sí, el tema fue muy manchado, que incluso orilló al jugador involucrado o a la víctima a cambiarse de Penn State, me parece que a UCal. No recuerdo que incluso ahí hubo comentarios del coach diciéndole que no fuera a comentar nada con las autoridades, etcétera. Y bueno, para los que han jugado este deporte, es algo que se ha venido eliminando, lo que es las novatadas, pero que hasta hace unos años era brutales en ocasiones, ¿no?
Era la norma y si eran unas cosas.
Y era como un estilo de filtro, ¿no? Saber qué jugadores estaban hechos para este deporte, que, pues digo, sin duda es uno de los más violentos que se juegan, que se practican. Y bueno, parte de ello era la novatada. Y bueno, se llevó a cabo, se mancharon, Parsons estuvo involucrado. Y yo creo que, digo, si hubo un tema ahí legal o que haya involucrado, que se hayan pasado a tal grado de que pueda ser penalizado ante la ley, pues que se castigue, ¿no? Finalmente a eso estás expuesto. Pero si no, no creo que tenga que ser tan grave como para que Parsons pierda posiciones, porque en cuestión de talento es bastante bueno y es alguien que no se puede ignorar. Y entiendo que ahí está la competencia con Obusu, con Omoa, pero no sé, o sea. Yo no quiero decir que tampoco que sea un tema exagerado, porque finalmente yo no estuve ahí, no soy la víctima para decir, no estás lloriqueando. O sea, creo que cada quien lo ve a su modo, pero sin duda, si ya pasó, no sé si el tema es que yo no sé si siga activo esta situación ante la ley. Pero bueno, creo que para muchos va a seguir ahí afectando a Parsons. Ya algunos mock drafts lo ubican más allá del pick 25, que se me hace bastante exagerado.
Imagínate. Ya digo, la verdad es que lo que puedes rescatar, o mejor dicho, lo que podrías destacar de manera negativa, es si tomas esto como vía de ejemplo del carácter de un jugador o de una persona como tal, ¿no? O sea, muchas veces se habla de, bueno, pues esto es lo que se sabe, ¿no?
Sí.
¿Quién sabe qué tanto habrá hecho que no salió, ¿no? Digo,
eso es entrar en chismes.
Exactamente, está bien complicado, pero sí te puede como poner a pensar el decir de por sí. Parsons es un jugador que es relativamente nuevo en su posición, ¿no? Como linebacker, ¿no? O sea, tiene experiencia, tiene mucho por crecer, gran potencial, etcétera. Si le agregas una duda, no estoy diciendo una certeza, pero una duda sobre su carácter, pues en una de esas sí le acaba costando, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero en una de esas es lo que acaba sucediendo, ¿no? O sea, es una de las posibilidades. Yo estoy completamente de acuerdo con esto que él dijo y que tú reforzaste de, hey, oigan, tenía 17, 18 años y acuérdense de uno mismo a esa edad, ¿no? O sea, nuestras decisiones eran cuestionables por decirlo menos, ¿no?
Estoy seguro que yo a esa edad dije algo, no existía Twitter, gracias al señor.
Pero... gracias al creador, no había cámaras en los teléfonos celulares cuando uno tenía esa edad.
Y que me ha de haber manchado con alguien y lo siento mucho, pero pues ya cada quien va evolucionando, va siendo una persona diferente al pasar de los años. No sé, en el caso de Michael Parsons, si tenga que ser castigado de alguna manera por posiciones en el draft, pero bueno, si va a ser así, pues habrá que esperarlo. No, nadie lo sabe, hasta los propios equipos que ya están tomando sus decisiones, ¿no?
Así es, así es. Esa pregunta de Parsons en diferentes, o el tema Parsons en diferentes ángulos, que si es el nuevo Rolando McClain, que si él o Augusto Coramoa, etcétera, fue la pregunta que más recibimos, ¿no? Sí. Luego, la segunda que más recibimos fue la que ya tocamos un poquito y podemos abundar un poco si quieres, es la de los corners, ¿no? Tanto Serge como Jorge Carreño nos preguntaron pues, de cómo pondríamos, habrá un nuevo orden con estos factores del buen pro day de uno, de la lesión o cirugía del otro, ¿cómo lo ves?
Sí, como ya mencionabas, creo que el tiempo en el que decide entrar al quirófano Farley es sorprende. O sea, todos lo queremos ver. No hubo combine, tuvo tiempo para hacerlo. Lo decide hacer justo cuando va a ocurrir su pro day. Entonces ves la situación de otros cornerbacks que están haciendo bien las cosas, que no estaban lejanos. Por ejemplo, J.C. Horn, a mí me encanta este prospecto, su talento y las cosas que puede hacer en el terreno de juego. Me parece que le van a costar caro a Farley y va a caer posiciones en el próximo draft.
A mí también, sin duda, ¿eh? O sea, esto salió justo al mismo tiempo que estaba haciendo yo mi mock draft, el más reciente. No alcancé a procesarlo perfectamente como para reflejarlo en mi mock draft, pero sin duda lo hubiera hecho. O sea, creo que esa es una de esas cosas que le va a costar al prospecto, ¿no? Si se va a caer al 3, al 4 o al 5, no sé. Pero yo creo que sí se va a caer. O sea, por lo menos ya una vez que tengo un poco más de información y demás, por lo menos una posición sí le cuesta, ¿no? O sea, J.C. Horn ya automáticamente se lo brinca, ¿no? Y pues si continúan Stokes, Newsom, etcétera, en su ascenso, pues quién sabe hasta dónde pueda llegar, ¿no? Porque sobre todo en este año en donde las cuestiones médicas no están unificadas, uh-huh, pues vas a poner a muchos a preguntarse cosas, ¿no? Y al no tener la certeza, pues ante la duda no pagar, ¿no? Una de las máximas de la vida es de...
Claro.
Ante la duda, y no, el de atrás paga, yo no fui, ¿no?
Claro. Sí, ¿no? Entonces, tienes toda la razón.
Pues no sé si vayan a tener todos los elementos como para decir, no, así está sano, así no pasa, fue una cirugía menor, ¿no?
Pues a lo mejor va a estar no bien. Tienen,
sí, exacto, no sé, ¿no? Pero bueno, entonces, más o menos por ahí está la segunda pregunta que más recibimos. Otra que también fue más o menos popular fue la situación de los Patriots y su lazo o no lazo con Mac Jones, y si no es Mac Jones, entonces, ¿qué? ¿Suben, bajan? Los Pats, al estar a la mitad de la primera ronda, tienen un montón de posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, lo que sí dudo es que suban por un quarterback. Me parece que no es lo que tienen en mente, a pesar de que se han encargado de traer y de reforzarse con agentes libres de a calidad y que también tienen años de experiencia. Entonces, me gusta lo que han hecho buscando no ser ese equipo que batalló el año pasado por talento, que obviamente también se vio afectado por el tema de los opt-outs. Uno de ellos ya no va a regresar, que es el caso de Patrick Chung. Entonces, bueno, ahí está interesante el tema. Pero si ves, casi todas sus posiciones están como cubiertas. La única que te causa duda inmediata es el quarterback. Digo, Cam Newton, lo que vimos el año pasado, no te da una respuesta inmediata como para que sea el futuro de la franquicia. Entonces, pensarías que quarterback es su opción, pero de repente salen reportes que están ahí con la negociación con los Niners, posible regreso de Garoppolo o... O ¿sí? Que definitivamente sí van por Mac Jones. Yo siento que tomar a Mac Jones en la posición 15 no es lo ideal. Posiblemente bajen y lo hagan. Pero sí, sin duda, creo que la posición que más causa dudas en este momento de estos Pats es quarterback.
Sí, y ¿sabes cuál es el asunto? Que si lo ves como lo despersonalizas, pues le quitas el equipo, cuando identificas tu, como lo dices, única necesidad, evidente, porque a pesar, o sea, puedes decir que el talento es bueno, malo, regular, barato, caro, de segunda mano, lo que quieras con respecto al talento de los Pats, ese no es el punto. El punto es tus necesidades inmediatas están cubiertas. Podría salir a jugar mañana, ¿no? ¿No? Entonces, si tú dices lo que necesito es un quarterback, ¿no? Echarte para atrás para esperar a ver si te cae, no me parece la estrategia más inteligente, ¿no? O sea, creo que si lo vas a tomar, pues incluso échate hasta para adelante, ¿no? O sea, y asegúralo, ¿no? Es como yo lo veo. O sea, no sé si valga la pena, pero pues si esa es tu necesidad, atácala, ¿no?
Mi gran duda es, yo siento que como van las cosas, los primeros 4 quarterbacks van a salir top 10, top 12. ¿Te gusta?
No, pero del 1 al 5. O sea, cuando mucho.
Y ese es el tema. Los Pats no creo que estén... Digo, tienen en este momento, me parece que 10 picks. Tienen 10 picks. Por ahí, ¿no? 3 solamente de los primeros 100 selecciones del próximo draft. Entonces, no los veo como que muy agresivos para llegar al top 10 y tomar un quarterback. Y no veo un quarterback que sea del estilo de Bill Belichick, sin duda. Entonces, es que a menos que ya haya cambiado de ideas.
Es que justamente Mac Jones me parece el más cercano al estilo Tom Brady, ¿me explico? O sea, no es Tom Brady, pero es el más cercano, es el tipo que es de bolsa de protección y que va a lanzar pases a tiempo, que va a ser mayoritariamente preciso, ¿no? O sea, se me hace lo más parecido, ¿no? A ese estilo. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? O
sea, pero en teoría va a ser un quarterback para desarrollar, no es un titular inmediato. Yo no lo veo como un titular inmediato en los Pats.
Exactamente, ¿no? Y ¿sabes cuál es el asunto? Que si lo tomas por con ese enfoque, entonces lo vas a tener atrás de Cam Newton y no sé qué tanto le puede aprender a Cam Newton.
No creo que le aprenda. O sea, creo que es separado y tú vas a aprender lo que así yo te voy a enseñar.
Mira, aquí no está el ejemplo está el ejemplo de lo que no tienes que hacer, ¿no?
Como caballo así de carreras, no veas hacia allá. Yo te voy a enseñar cómo debes de actuar.
Sí. Por acá nos dicen, no van a acabar tomando un safety o van a acabar tomando un defensive tackle que ni conocíamos así o que estuvo lesionado todo el proceso. Y
es que me cuesta mucho creer en el nuevo Belichick. ¿Sí me explico? O sea, tomar quarterback en primera ronda no va con Bill Belichick.
¿Quién es ese señor, no? ¿Así?
Exacto. ¿Quién me lo cambió?
Regrésenme a mi Bill Belichick de toda la vida. Pero bueno, esta era la otra pregunta popular. Y ahora ya recibimos algunas ahí aisladonas, pero que están buenas, ¿no? Para platicar. Por ejemplo, la que nos decía Sergio García, ¿no? Decía, oigan, ¿los Bears de verdad van a ir con Andy Dalton? ¿O van a tratar de subir por coreback, ¿no? Bromeamos así de, pues el community manager se puso creativo y mandó así el tweet, la foto de Andy Dalton. Y aquí está nuestro titular, ¿no?
Exacto, a menos que el contrato vaya a terminar en marzo y el del community manager y les haya hecho una broma. Todo parece indicar que los Bears van con Andy Dalton como quarterback titular, ¿no? El que le sigue es Nick Foles y me parece que no se convencieron del todo con él. Y por ahí también hay rumores de que podría salir. Así es que sí, hasta ese momento van con Andy Dalton y no los veo yo subiendo, ¿eh?
Sí, está difícil porque además está en el 20. O sea, sí. ¿Qué tan grande tendría que ser ese salto, ¿no?
Sí, imagínate un equipo que está dentro del top 10 que no vea una necesidad obvia por un quarterback y que quiera ceder su lugar. No va a querer el pick 20, ¿no? Va a querer algo más cercano y creo que no están en posición, o sea, de poder los Bears.
El swap es de entrada, pues, ¿no? Pero necesito mucho más que eso, ¿no?
Sí.
Sí. creo que los Bears, por lo menos en este año, van a tener esa situación. Andy Dalton, Nick Foles. O sea, no creo que se salven de esa, ¿no? Por lo menos este año. O sea, hay una aproximación y una línea que sí usa mucho un reportero de los Cowboys que se llama Mickey Spagnola, que dice: follow the money. Tú sigue el rastro del dinero y vas a encontrar lo más cercano a la decisión, ¿no? Ya le pagaste 10 millones por un año, o bueno, le vas a pagar 10 millones este año a Dalton, más lo que tienes comprometido con Nick Foles. ¿Quieres asignarle todavía más recursos a tener que subir en el draft para tomar a otro quarterback que, pues quién sabe si juegue, a lo mejor acaba jugando 3-4 partidos al final de la temporada? Todos esos recursos a una sola posición, no estoy seguro que vaya por ahí, ¿no?
Ahora, la gran duda es, ¿Andy Dalton es el mejor quarterback que han tenido en los últimos 2 años los Bears?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Exacto, o sea, mejor que Mitchell Trubisky, Andy Dalton creo que sí. Y lo que vimos de Nick Foles el año pasado, creo que sí. Entonces,
digo,
todo apunta que va para titular.
Trubisky te daba un poquito de movilidad y un poquito de esas cosas que de repente hacía, ¿no? Pero a mí me parece que Andy Dalton es un tipo que por lo menos ha visto más, tiene mucha más experiencia y de los hombros para arriba es mejor quarterback, por lo menos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, por ahí está lo de los Bears. Había otra por ahí, déjame checar.
Había una de Elijah Moore, que ¿dónde, ah, claro, dónde lo veíamos?
Gabo, nos preguntaba Elijah Moore, siguiendo con los receptores, ¿cómo lo ves?
Fíjate que es un prospecto interesante. Lo veo y si le quitaras el uniforme, de repente tiene tintes o cosas muy parecidas a cómo juega Antonio Brown o cómo jugaba Antonio Brown en sus inicios. Esa habilidad de una vez con el balón, quitarse los rivales con sus cortes, me parece que podría ser interesante. El tema es que es un poquito más bajito. Y que por ahí creo que eso le resta atractivo para los scouts, pero sin duda me gusta mucho Elijah Moore.
En términos de dónde puede terminar, creo que es un... Pues, hijo, está bien difícil porque, insisto, es también de este grupo que va a estar ahí entre la segunda, tercera ronda, ¿no? Tercera. Ahí empaquetado con todos los demás, ¿no?
¿No? Sí, no. O sea, imagínate, si es complicado ver el top 5, cómo va, y de ahí se empieza a hacer la telaraña, ¿a dónde va a caer Elijah Moore? Es bien complicado decírtelo.
Sí, o sea, equipos que tienen sentido, pues, sí, como para dar una respuesta, lo más cercano a posible. Sí,
creo
equipos
que ese debería ser el enfoque.
Equipos que tiene sentido que lo tomen. Los Saints, por ejemplo. O sea, te ofrecería algo que perdiste cuando se fue Emmanuel Sanders,
ajá,
¿no? Que es un buen complemento para lo que tienes en Michael Thomas, ¿no? Me parece un destino posible. No sé, por ahí pensaría en, no sé si los Jaguars, por ejemplo, ¿no?
Jaguars, los por ejemplo, los Panthers, que también han perdido talento.
Ah, los Panthers, claro, tienes un muy buen destino ahí, porque, digo, perdiste a Curtis Samuel, uh-huh, ¿no? Hay equipos que tienen sentido verlo, ¿no? Como una posibilidad.
Sí.
¿Qué otra cosa? Alex Ortiz, ya había otro aquí. Sí, es cierto. ¿Qué tan bueno sería que Dallas cambiara su pick 10 por más selecciones? ¿Qué tan bueno sería? Va a depender de que desarrolle el top 10 de la primera ronda. Si efectivamente, como lo dijimos hace unos momentos, se van 4 quarterbacks en las primeras 7 selecciones o algo así, 5 o las primeras 4 selecciones, no sé. Punto que se vayan en las primeras 7, ¿no?
Okay.
Tienes a Detroit ahí que podría moverse, no sé. Se vayan en las primeras 7 selecciones los 4 quarterbacks. Eso quiere decir que va a haber 2 picks, no quarterbacks, antes de ti. Eso quiere decir que te van a dejar un montón de valor y un montón de talento. Imagínate que se va ahí un Penny Sewell, algo por el estilo, pues te van a dejar prácticamente a todos los jugadores defensivos a tu alcance, ¿no? que la defensiva es de lo que más padeces. No estoy seguro que alejarte del mejor jugador sea lo más adecuado, ¿no? O sea, si hay cosas disponibles, mejor dicho, si hay jugadores tipo quarterbacks que siguen disponibles en ese momento y hay alguien que te llega con una oferta muy buena, tómala, ¿no? Porque pues, no necesariamente vas a llevarte la mejor cosa, ¿no? Pero si te vas a echar para atrás, no te vayas hasta los 20, ¿no?
Sí, no.
Vete a la mitad.
Si ocurre justamente ese panorama en el que hay quarterbacks saliendo, incluyendo también por ahí a Penny Sewell, quiere decir que el talento defensivo te lo están acercando, así es que no sería nada inteligente moverse de esta posición.
Sí, exacto. Y aún así, si tienes a Rashawn Slater ahí disponible, híjole, huirle a Rashawn Slater por... ¡Tómalo! Sí. ¿No? O sea, el asunto es que cuando te estás echando para atrás, te la estás jugando a decir, bueno, no voy a tomar a este, ¿y qué podría tomar? Y en una de esas, desde donde estás, ya no te alcanza para lo que hubieras esperado, ¿me explico? Entonces, ay, nunca he sido tan fan de hacer trade down, sobre todo cuando estás en el top 10, que vas a asegurar a alguien que es bueno para el fútbol, ¿me explico? Independientemente de su posición, ¿no?
Sí, no, yo tampoco los veo bajando.
Pero bueno, muy bien. Teníamos otra más por ahí. Esta es muy buena, sobre todo por cómo la planteó Gerardo. ¿Los Packers harán la misma basura de draft este año?
Noto un poco de decepción en sus palabras. No creo que vayan por quarterback este año. Eso ya alivia la situación, bueno, al menos en la primera ronda. Ojalá y vayan por wide receiver, que es algo que también les hace mucha falta, y defensiva. No sé, el resultado de qué draft le llamarías basura en este año, pero bueno, creo que deberían de hacer mejor las cosas.
Sí, creo que el asunto es que puede resultar frustrante el ver cómo... incluso el mismo Aaron Rodgers pide las armas y pues no se las dan, ¿no? Entonces, creo que si va en esa tónica, pues probablemente la categorizaría de nuevo como basura, ¿no?
Parece que va para allá, pero ojalá y no por tu bien.
Diego Estrada nos pregunta, ¿los Bills priorizarán running back? Esa es buena. La pregunta de los Bills, ¿cómo lo ves?
Pues acaban de contratar a Matt Breida, pero no sé si le vayan a sacar provecho, ¿no? Tenían a TJ Yeldon, me parece, y casi no lo veíamos. O sea, estaban con sus dos jóvenes running backs. No sé, o sea, sí entiendo el punto. Me parece que fue una de las ofensivas terrestres que menos vimos o que menos eficientes fueron en 2020. Sin embargo, también el tema de tener allá a Josh Allen es, ok, no me preocupa tanto. Sí, me explico. No, sigo teniendo yardas por tierra, sigo siendo efectivo. No de la forma convencional, no con mis running backs, pero sí a través de mi quarterback. Entonces, siento que no le van a dar tanta prioridad como pensamos.
Sí, caray. La verdad es que a mí, ¿qué más? Bueno, si eres fan de los Bills, ¿qué más quisieras que completar tu ofensiva así con un corredor estelar? ¿No? O sea, estaría padrísimo. O sea, a mí es un pick que me encantaría que hicieran en la primera ronda, ¿no? Alguno de los dos corredores, pues igual hasta tres corredores, de los mejores que hay en esta clase. Estaría bien padre, pero la verdad es que no estoy tan seguro de que vaya a suceder, ¿no? Uh-huh. Ahorita es un escenario divertido de plantear, porque pues ya de entrada dejarías de tener a tu quarterback siendo tu líder en yardas terrestres, ¿no? Sí. Eso ya es algo, ¿no?
Eventualmente va a pasar, creo, pero no sé si este año.
Sí, así es. Pero bueno, y por último teníamos de Mike SNK, una que dice, los Vikings con todos sus picks podrían subir, tal vez por línea ofensiva, fíjate, por línea ofensiva o por quarterback para estar detrás de Cousins.
Wow. Subí, o sea, ser agresivos para ir por quarterback. Tradicionalmente, con Rick Spielman, el general manager, es un equipo que suele seleccionar de 10 a 12 jugadores por draft. Me parece que en ese momento tienen 11. Uh-huh. No es un equipo que suele ser agresivo, sino que suele esperar. Y cuando llega el momento, llámese regresar a lo mejor en la primera ronda, porque está su jugador disponible y no lo quieren arriesgar, entonces en ese momento hacen trade-up, pero yo no los veo así siendo agresivos desde el inicio y sobre todo por quarterback.
Sí, yo tampoco. O sea, por quarterback no. Creo que los Vikings y la reconstrucción de su línea ofensiva se ha convertido en el tema recurrente en los últimos años. No sé si tengan que subir. Tienen el pick 14 ahorita. Creo que van a encontrar buen valor. O sea, si se van 3 linieros ofensivos antes de su selección, 4 cuando mucho, creo que van a seguir encontrando algo bueno todavía, ¿no?
Sí.
Ahora, normalmente no es como que sean piezas intercambiables los prospectos, ¿no? O sea, pues necesito un tackle ofensivo y pues el que me llegue es el que tomo, porque, o sea, no funciona así, ¿no? O sea, tú scouteas y dices, pues.
No habría este proceso de scouting.
Exactamente, pues nada más me formo en la fila, ¿no? Y pues.
A ver qué me toca.
Si me tocó el boleto 14, pues el que esté, no funciona así, ¿no? Obviamente, pero es una manera de decirlo, que va a haber talento, pues, en el pick 14 en línea ofensiva, ¿no? O sea, esperando que les llegue el que ellos quieren, ¿no? A mí Rashawn Slater se me hace ideal para su estilo de juego, además que ha subido muchísimo, entonces a lo mejor ya no les llega, pero tienes a Christian Darius o tienes a otros tackles por ahí que podrían llegarles, ¿no? Más o menos. Pero pues bueno. Yo creo que con eso cerramos el episodio de hoy, ¿no, George? ¿Cómo ves?
Sí, ya llevamos. Digo, yo podría pasarme más tiempo hablando del draft, pero ya llevamos más de 1:15 y entiendo el punto. La verdad es que estuvo bien divertido este programa.
Sí. Vamos a tratar de dejar esta sección de preguntas al final de cada episodio. Y con esta dinámica ahí en nuestras redes sociales, durante el día, unas horas antes, estaremos posteando ahí, échenos sus preguntas para, pues, sobre todo para que no nos agarren en curva. Digo, ¿no? Así de, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? Porque luego a veces es difícil entenderlas.
Traigo mi tumbaburros.
Exactamente. Nos pueden abrir 10 pestañas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para tener un poquito mejor preparadas y dar unas respuestas un poquito más, más precisas y mejores, creo que es mejor si las posteamos antes, nos las mandan, seleccionamos algunas, agrupamos varias, como fue el caso de esta ocasión. Entonces, pues vamos a ver cómo pinta la siguiente semana, ¿no? Con más Pro Days, vamos a estar hablando de otros tops por posición y, pues, bueno, todo lo que se acumule, ¿no? Ya tendremos a Alex también de vuelta, esperemos, ¿no?
Por ahí nos preguntaban también si pensábamos hacer un mock draft. Creo que sería un buen ejercicio aquí en On The Clock.
Sí, es tradición por segundo año consecutivo. Bueno, sí, pero claro, siempre hacemos...
En podcast lo hacíamos, ¿no?
Sí, bueno, pues eso sí, cada año, desde que tenemos podcast, que tiene un montón, siempre hacíamos un mock draft en vivo, siempre. Y entonces este año no será la excepción. Vamos a traer más gente para que esté más entretenido, ¿no? Porque, pues, digo, Jorge y yo está padre, ¿no?
Ahora
Alex también está fácil, exacto, está padre. Pero pues para que haya por lo menos 4, ¿no? 4 en una de esas más, ¿no? Pues para que nos tardemos más en tener selecciones y que nos sorprenda un poquito y sí tener que reaccionar ahí en vivo está más entretenido, ¿no? Ya vendrá ese episodio, ya vendrá. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo, a todos los que lo descargan en formato podcast. No se olviden de dejar por ahí una reseña si lo escuchan en Apple Podcast. Compartirlo, darle ahí estrellitas, etcétera. Este video igual, denle mano arriba, ¿no? Suscríbanse al canal, etcétera. Y dejen aquí en sus comentarios también lo que opinan ustedes en los comentarios de este video. Y pues nada, nos vemos la próxima semana aquí en On The Clock.
Bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock.
On The Clock.
De primero y diez.
De primero y diez.
Con Luis Obregón.
Con Luis Obregón.
Y Jorge Tinajero.
Y Jorge Tinajero.
Voz en off, Antonio Semperi.
Antonio Semperi.
Una producción de Finísimos Podcasts para primero y diez.
On The Clock.